Palabras del predicador hijo de David, rey en Jerusalén. ¿Cómo están, amigos, amigas? Es una verdadera alegría para mí compartir con ustedes este apasionante estudio del libro de Eclesiastés. Quiero decirle que se identifica a Salomón como el autor de este libro. Se ha decidido que la traducción predicador no necesariamente es una buena traducción de la palabra hebrea goelet, que sería mejor traducida el argumentador, las palabras del argumentador hijo de David, rey en Jerusalén. Él se refiere a esto y en Eclesiastés es el único lugar donde esta palabra hebrea se utiliza y se utiliza en la forma femenina. Es utilizada 7 veces aquí cuando Salomón hace referencia de sí mismo. Realmente es un argumentador, uno que está buscando, podríamos decir, el buscador, hijo de David, rey en Jerusalén. El libro de Eclesiastés es de hecho una búsqueda. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Él comienza con la conclusión de su búsqueda. Luego de haber buscado en todo, la conclusión de la vida es esa. Es importante que notemos que el libro de Eclesiastés es un libro que trata con el hombre natural buscando el significado de la vida. Y al buscar el significado de la vida, él busca en toda clase de experiencias naturales. Pero hay a lo largo del libro lo que decimos es la negación de lo espiritual. Se coloca al hombre en el nivel de los animales. Se observa al hombre como se observa a un animal. Está intentando encontrar la razón o el propósito de la vida en el plano animal, siguiendo en ese plano, evidentemente la vida está totalmente vacía, es totalmente frustrante. Mirando la vida en el plano animal, vemos al hombre como tal, poseyendo una conciencia y un cuerpo, pero el espíritu no se relaciona con Dios. Así que el hombre como un animal es consciente de las necesidades de su cuerpo. Así él vive buscando satisfacer las necesidades de su cuerpo. Y una persona que vive en el nivel del cuerpo, buscando solamente satisfacerlo, está negando el aspecto espiritual de su naturaleza. Finalmente quedará con ese sentimiento de vacío, de frustración. El hombre es un ser en 3 esferas. Uno de los problemas de todo nuestro sistema educacional es la negación de la naturaleza espiritual del hombre. Se ve al hombre como un animal altamente desarrollado, viviendo en un cuerpo que posee conciencia. Y la negación del espíritu es la falla básica en el sistema educacional del mundo. Porque a menos que usted vea al hombre como un ser en 3 esferas, a menos que usted vea al hombre con su naturaleza espiritual, entonces usted solo tendrá el hombre con una vida en el plano humano, una vida que será llena, valga el contraste, llena de vacío y frustración. Así que hoy tenemos hombres que hacen grandes fortunas al intentar ayudar a las personas que buscan tratar con sus frustraciones. Porque las personas sienten que la vida no tiene sentido, la vida no vale nada, la vida está vacía, no tiene significado. Es así que ellos pagan dinero intentando entender por qué es que yo me siento como que la vida no vale nada vivirla. ¿Se da cuenta? Bueno, eso es porque usted no ha llegado a la 3ª dimensión de su vida, la vida en el plano espiritual. Allí recién es donde la vida toma sentido. todo vuelve a la triple naturaleza del hombre. Allí es donde se encuentra todo el sentido de la vida. Viviendo en un cuerpo, yo tengo ciertas necesidades corporales. Dios creó el cuerpo. Es un instrumento maravilloso. Está fantásticamente diseñado. Mantiene el balance, el equilibrio, porque el balance del cuerpo es importante. Es importante que yo tenga el azúcar suficiente, es importante que tenga el oxígeno suficiente. Importante que yo tenga todas estas cosas en el cuerpo, así que ahí tenemos todo el balance del cuerpo, mis impulsos, la necesidad de aire, la sed, el hambre, las funciones intestinas, mis impulsos en el orden sexual, todas estas cosas fueron creadas por Dios como una parte del cuerpo en el que yo vivo. Pero yo también tengo una conciencia, y en el área de mi conciencia también tengo necesidades, también hay impulsos. Tengo necesidad de seguridad, necesidad de amor, necesidad de que me necesiten, es decir, esos impulsos sociológicos. Ahora, esto es acerca de hasta dónde su psicólogo o sociólogo lo lleva a usted. Pero lo que ellos normalmente niegan en la negación de la naturaleza espiritual del hombre, están negando el hecho de que hay algo más profundo en nuestro interior, en nuestro espíritu, en esa parte de nuestra naturaleza que también tiene un impulso, existe ese impulso, el impulso por Dios. Como decía el salmista David en el Salmo 42, versículo 1, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Es que hay dentro del hombre el deseo de conocer a Dios, el deseo de tener comunión con Dios. Dentro del hombre existe un vacío que solo Dios, exclusivamente Dios, lo puede llenar. Si usted niega la naturaleza humana del hombre, entonces el hombre nunca podrá estar satisfecho, porque esa sed profunda interior siempre lo perseguirá diciéndole a él que hay algo más, hay algo más, hay algo más. Yo siento esa insatisfacción con la vida, siento una sed que no puedo definir, sé que está allí, sé que la vida aún no me ha llevado o no ha llegado a su completa realización. Sé que debe haber más de la vida de lo que ya he experimentado. Entonces tengo esa frustración, y de eso es de lo que trata o a lo que se refiere Salomón. Eso es lo que él está describiendo. Vanidad, vanidad, todo es vacío, todo es frustrante. Está hablando, y la frase es utilizada unas 9 veces. La vida bajo el sol es una existencia vana, frustrante. Ahora, de acuerdo a un psicólogo, la frustración lleva al complejo de inferioridad, lo cual es la base lógica por la cual yo me explico a mí mismo por qué aún me siento insatisfecho y vacío. ¿Por qué es que no estoy satisfecho? ¿Por qué es que no he sido capaz de lograr aquello que siento? Entonces digo, bien, si solo hubiera tenido una mejor educación, entonces sí. Si yo hubiese tenido más dinero, si yo fuera más apuesto, si yo tuviera pelo. De esa manera me estoy explicando a mí mismo por qué no he sido capaz de lograr ese algo intangible que yo sé que debe estar allí en la vida, que de alguna manera se me está pasando de largo y no lo puedo alcanzar. Entonces, yo siento ese vacío porque no lo puedo lograr. De esta forma me estoy explicando a mí mismo en el complejo de inferioridad, el defecto que provoca que yo no sea capaz de lograr eso que yo sé debe estar allí y debo alcanzarlo. Ahora, esto a su vez lo lleva a uno a escapar. Yo siento el vacío, siento la insatisfacción, siento que allí debe haber algo más para la vida de lo que ya he experimentado. Parece que no lo puedo encontrar, así que voy a escapar de eso. Yo puedo escapar abiertamente o invertidamente. En el escape invertido, yo escapo dentro de mí mismo. Comienzo a construir muros alrededor de mí mismo. Llego al lugar donde no quiero abrirme más a las personas. Me comienzo a cerrar a mí mismo para las personas. Y más me vuelvo hacia mí mismo. Más y más comienzo a desvincularme de las personas. En su forma final, se manifiesta uno como un ermitaño, un hombre que solo sale y vive en el desierto de sí mismo, así que él no tiene que ver ni quiere ver personas, hablar con las personas. No tiene nada que ver con ellas, no quiere tener que ver. Es la forma extrema del escapismo en la forma invertida. Si yo tengo un mecanismo de escape abierto, tal vez tenga patrones de comportamientos, por ejemplo, de comer compulsivamente, comenzar a comer todo el tiempo y así escapar de la realidad. O tal vez me vuelva un jugador compulsivo, o comience a beber, o me vuelva a las drogas, tal vez busque una variedad de experiencias sexuales, son todos escapes. O busque el nomadismo y comience a cambiar de un trabajo al otro, de un lugar a otro. Comienza a decir, si yo solo pudiera ir a esa ciudad, allí sería feliz. O si pudiera vivir en otro país. El mismo vacío que usted siente aquí, lo ha de sentir allá. Y usted encuentra que la otra ciudad no logra satisfacer eso, no satisface ese profundo lamento que hay allí dentro de usted. Si no está aquí, estimado oyente, no estará en ningún lado. Es todo vacío, vacío y vacío. Ahora, cuando una persona llega a estos patrones de escape, desarrolla un complejo de culpa, porque yo sé que no debía haber comido de esa forma. ¿Por qué comí así? Me odio a mí mismo viéndome tan gordo, pero aún así estoy escapando y tengo culpa. Comienzo a sentirme culpable de esas cosas que ahora estoy haciendo. Yo sé que no está bien. Sé que esto no me está ayudando. Sé que me está destruyendo. Es más, sé que está destruyendo a mi familia, a mis relaciones, pero parece que no puedo renunciar. Eso me tiene amarrado. Así que me siento culpable. Y el complejo de culpa, luego, me lleva a un deseo subconsciente de castigo. A esta altura ya no puedo seguirlo desde el nivel consciente, sino subconscientemente. Es allí porque yo tengo un deseo de castigo y comienzo con un patrón de comportamiento neurótico que traiga sobre mí el castigo. Estos patrones de comportamiento neurótico generalmente provienen de un deseo subconsciente de castigo. Me siento culpable por lo que he estado haciendo y yo quiero que alguien me castigue. De esa manera yo puedo sentir que ya no soy culpable. Ahora, cuando usted era un niño, sus padres se ocupaban de sus patrones de comportamientos neuróticos. Ellos lo tomaban, le daban unas palmadas. La cosa más saludable en el mundo para usted, psicológicamente quizá. ¿Por qué? Porque lo hacía sentir a usted ya libre de la culpa. He sido castigado, ya está. Una vez que he sido castigado, entonces yo siento que ahora soy inocente. Ya estoy libre del sentimiento de culpa. ¿Por qué? Porque recibí el castigo. Soy libre de regresar a mi frustración y comenzar el ciclo una vez más. Vuelvo a mi complejo de inferioridad, vuelvo a mi escape, a mi culpa, a mi castigo, a mi frustración y así. Así la vida se mueve en ese ciclo. Y esto, de acuerdo a la psicología, es el ciclo de la vida. Y usted piensa, mi Dios, ¿esto es todo lo que hay? Por favor, detén este loco carrusel. Estoy cansado de esto. Y a esto es a lo que llegó Salomón, cuando dijo, vanidad, vanidad, todo es vanidad. Todo es vanidad y frustración, y todo viene por negar la naturaleza espiritual del hombre. Es por vivir la vida solamente en el plano humano separado de Dios. Ahora, cuando estoy en el patrón de comportamiento neurótico, es común que las personas digan, Hey, amigo, mejor ve a un psiquiatra, busca ayuda. Entonces voy a un psiquiatra. Él me hace una serie de pruebas, busca determinar cuál es la causa de que yo me sienta culpable, luego comienza a hablarme, a decirme, ahora, cuando usted era un niño pequeño, ¿su madre le dijo que no dijera mentiras? ¿Le enseñó ella que es algo malo engañar? Él comienza a intentar remover su culpa diciéndole que no está mal, que no es culpa. Todos lo hacen así para que usted sienta que solo tiene que unirse a la multitud y darse cuenta de que la parte de esa ética puritana por la cual usted fue educado es lo que hace que usted hoy esté atrasado. Pero Jesucristo llega a mí y me dice, hey amigo, tú eres culpable, eso está mal, pero yo te amo, y yo tomé tu culpa y cargué tu culpa en mi cuerpo cuando morí en la cruz. Yo quité tus pecados, todos tus pecados, yo pagué por ellos. Ahora, si tú solamente crees en mí y confías en mí, yo te perdonaré. Eso es algo que ningún psicólogo ni psiquiatra puede hacer, borrar totalmente ese sentimiento de culpa. Pero Jesucristo y el Evangelio lo hacen. Es lo más grande en el mundo que usted puede encontrar para remover el complejo de culpa. Si esto fuera todo lo que el Evangelio hiciera, sería fantástico. Pero créame, hace mucho más que eso. Va hacia el mismo comienzo, donde todo comenzó en esa frustración, y escuchamos a Jesús en el Evangelio, en un pasaje en el capítulo 7 de Juan, en el último día de la gran fiesta, el gran día de la fiesta, se pone allí en pie, él está en el templo clamando a las multitudes y les dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Usted puede buscar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, versículos 37 al 39. Es esa tercera dimensión que hay en el hombre. Que el hombre en su proceso educacional, en el día de hoy, busca negar. Y por negarlo, ha creado toda esa confusión tremenda en nuestra sociedad, en la sociedad de nuestros días. Toda la frustración que las personas experimentan resulta de la negación del Espíritu. Pero Jesús está diciendo, ustedes tienen sed de Dios en su espíritu. Vengan a mí y beban. Así, toda esta frustración, donde todo comenzó, Jesús viene a mí y Él no solo llena mi vida, Él llena ese vacío espiritual, sino que también Él continúa vertiendo dentro mío hasta que comienza a brotar de mí, a fluir de mí. Y mi vida ya no es como una esponja sedienta, sino que mi vida ahora comienza a fluir con el amor y la gracia de la bondad de Dios que Él me ha dado. Y como David puedo decir, como él decía en el Salmo 23, versículo 5, mi copa está rebosando. Sí, mi vida es una copa que fluye. Ya no andaré por ahí con ese lamento, con esa sed, con esa frustración interior, como una esponja, sino que ahora tengo el cumplimiento y la plenitud de Dios en mi vida, y mi vida desborda la bondad y la gracia de Dios. Así que usted mira la vida solamente en el plano humano, como lo hizo Salomón. Usted mira al hombre como un animal, como lo hizo Salomón. Usted niega la dimensión espiritual del hombre, que aquello que lo coloca aparte de los animales es real. Y usted está abriendo la caja de Pandora a toda clase de enfermedades psicológicas. Usted está abriendo su vida de una manera que nunca podrá ser llenada. Será una vida vacía, una vida de vanidad, será una molestia de espíritu. Así que ahora estamos mirando a través de los ojos de Salomón un mundo debajo del sol, un mundo sin Dios, un mundo separado de Dios, el hombre en el plano natural. Y el hombre, como el más alto en el plano animal, no tiene esperanza. No es sino hasta que usted interpone el plano espiritual y trae el hombre al plano divino, no es hasta allí que puede tener alguna esperanza, esperanza de una vida satisfecha, enriquecida, completa y que rebosa.